Yo que siempre tradicional al empezar y al terminar, hoy nos acompaña aquí el senador Pablo Blanco, senador por justo por el cambio, uno de los tres senadores que representan a Tierra del Fuego, ¿no? ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Alberto, ¿cómo te va?
¿Bien?
Bien, bien. No pude estar porque no estaba acá, pero bueno.
Bueno, pero siempre
lo disculpado.
El comienzo y el programa siempre es algo tradicional, mire cómo se ríe Fabio Pérez, ya es un... Hasta la silla está ahí. Bueno, un balance sobre la gestión. Bueno, ya este es el segundo.
A ver, tercero.
Tercer año.
Tercer año.
Estamos tercer años. Dos con pandemia y uno.
Estamos en el 50% de.
50% del mandato.
Todavía quedan tres años más. Yo creo que, bueno, a título personal estoy satisfecho con lo realizado en este año. La verdad que. Me voy acomodando, me voy acostumbrando a la tarea del Senado, que es completamente distinto a lo que es la legislatura de Tierra del Fuego, ¿no es cierto?
Sí.
Pero no satisfecho con los logros obtenidos, porque la verdad que no, es el tercer año que no podemos nosotros tratar temas que nos interesan o que venimos planteando, sino que únicamente, prácticamente la totalidad de las sesiones son o para tratar algunos proyectos del Ejecutivo o la agenda de la presidenta del Senado, que dicho sea de paso, espero que tenga un poco de pudor y que luego de haber sido condenada, si bien no está firme la condena, tenga un poco de pudor y por lo menos no presida más las sesiones del Senado. La verdad que me parece que una persona que está en las condiciones que está ella, la verdad que lo mínimo que debía hacer es pedir licencia y no estar presidiendo el Senado. Pero bueno,
vamos
a ver cómo lo toma ella hasta ahora. Bueno, después de esa fecha no hemos tenido ninguna sesión, independientemente últimamente en algunas se presentaba para la apertura y después no concurría más, en las últimas no estaba concurriendo, así que espero que suceda lo mismo durante el próximo año, ¿no es cierto? Que no, que por una cuestión de respeto hacia el cuerpo, hacia la institución Senado de la Nación, no presida la sesión.
¿Cómo queda en el Senado? Porque convengamos que este sería el segundo, primero el vicepresidente que fue condenado, ¿sí?
Claro, pero fue condenado con posterioridad que terminó su funciones.
Y
ella es
la primera
vicepresidente condenado en el ejercicio
de sus funciones.
Sí, exactamente. En la historia de la democracia también, bueno,
sí,
no
sí.
Sé si hay precedentes, ¿no?
Me parece que no.
La democracia
me parece que el primer vicepresidente condenado con la finalización de su mandato fue Vudú, uh-huh. Y en este caso en ejercicio de las funciones es Cristina Fernández.
Del mismo partido.
Del mismo espacio político.
Del mismo espacio político.
Con distinto nombre, pero el mismo espacio político.
Aprobaron el presupuesto, un presupuesto que venía de reconducido, lo aprobaron por 23 mil billones de pesos. ¿No?
Sí, el presupuesto fue aprobado por el oficialismo. Nosotros no participamos en esa sesión porque dentro del marco de la sesión incluyó en el orden del día un tema que era no era correcto, porque era pretender que el Senado de la Nación ratifique una decisión que ya había tomado sobre quiénes deberían formar parte del Consejo de la Magistratura, algo que claramente está en la ley, que es a propuesta de los bloques. Ella no respetó eso y pretendía que el incumplimiento que hizo, no ella, porque estaba a cargo del Ejecutivo, sino la Presidente Previsional, la Senadora por Santiago del Estero, pretendía que la Cámara ratifique lo actuado. Por eso nosotros tomamos la decisión de no participar, para no convalidar esa situación que es inconstitucional. Y bueno, ellos, haciendo uso del quórum propio que tenía en esa sesión, con el acompañamiento de algunos aliados que siempre tiene, como el senador de Río Negro, una senadora de Mendoza y una senadora de La Rioja, tuvieron el número justo de 37 para poder sesionar y ratificar lo que ellos querían ratificar. Y en esa sesión también se trató el presupuesto nacional.
Bueno, hoy tenemos un presupuesto, sí, porque veníamos con un
presupuesto
reconducido.
La Nación tiene presupuesto.
Que era muy difícil de controlar cuando hay un presupuesto reconducido.
Reconducido o no reconducido, se hace muy difícil controlarlo porque no contestan. Primero que no te tratan ninguna solicitud de informe, salvo que uno lo puede canalizar a través de las preguntas del jefe de gabinete, porque yo todos los proyectos de consulta que he hecho durante estos tres años he obtenido respuesta en la concurrencia del jefe de gabinete al Senado, porque lo incluyo lo pendiente lo incluyo como pregunta, y bueno, en algunos casos te contestan, en otros no, pero bueno, por ejemplo, el tema de la televisión pública yo lo venía siguiendo desde la primera reunión, de la primera concurrencia que tuvimos el jefe de gabinete cuando era Cafiero. La primera y segunda vez contestaban con preguntas evasivas, pero bueno, en esta tercera oportunidad el jefe de gabinete contestó. Pudimos saber cuál es la planta de la televisión pública, cuáles son los salarios de los directivos de la televisión pública, que se fue noticia a nivel nacional, se publicó. La verdad que aumentó la planta y el gasto, el déficit que tiene la televisión pública y la radio pública realmente es inconcebible. Ahora estamos a la espera de la contestación de lo que gastos que insumieron la cobertura del Mundial de Qatar, donde por información extraoficial que nosotros tenemos fueron más de 20 integrantes de la televisión pública a cubrir el evento, cuando la verdad que la mayoría de las veces lo cubrían dos o tres personas. Pero bueno, vamos a ver cuando nos contesten.
Pablo, con respecto a Tierra del Fuego, se aprobaron proyectos como el tema de la inversión para el puente entre la ciudad y Margen Sur. Eso es muy importante porque era un reclamo que tenían los vecinos de la Margen Sur y también los distintos partidos políticos y los ciudadanos de Tierra del Fuego.
Sí,
tenemos un puente que estamos muy al límite.
Sí, lamentablemente yo, por la decisión que tomó el bloque, por la inclusión de temas indebidos, no pude participar, pero yo había dado mi conformidad a la Comisión de Presupuesto para el tratamiento de eso. Inclusive hicimos gestiones a través de los diputados de Tierra del Fuego para que eso sea incluido.
¿Qué otros temas dentro del presupuesto beneficia Tierra del Fuego el presupuesto en comparación del anteriormente del reconducido?
Mira, lo que pasa es que el presupuesto, una cosa es lo que se apruebe, otra cosa es lo que realmente después se ejecuta. Nosotros le hablamos a donde fue incluido el puerto de la obra del puerto, como se han incluido infinidad de obras de todas las provincias, es la lista de la buena fe, la lista de pedidos, viste, que todos los bloques o todos los integrantes hacen y que son incluidos, pero después, bueno, ahora hay que hacer el seguimiento para ver si eso
para que los fondos lleguen
y para que la obra se realice. Lo que fue incluido en el presupuesto es el estudio de la obra. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que por lo menos esa primera parte sea ejecutada, que se haga el estudio, y después, bueno, habrá que pelear para el resto de los fondos para hacer la obra. Es una obra que insume bastante recursos. Uh-huh. Pero bueno, esencialmente para Tierra del Fuego la obra más importante es esa. Hay algo de obras de ruta, algo de relacionado al turismo, pero la obra de mayor importancia es la del puente.
En la gestión que tuvo como presidente Cristina Fernández de Kirchner, sacó de los beneficios de la decisión 1640 a las empresas petroleras para perforar.
Sí.
La gestión Macri lo devolvió a medias, no lo había reglamentado.
O sea,
la gestión
hizo el decreto devolviéndole los beneficios, pero no se reglamentó.
Exacto.
Y ahora en esta gestión sí se reglamentó el decreto del gobierno de Macri, que eso dio origen.
Eso fue importante para Tierra del Fuego.
Eso dio origen en principio al anuncio de la inversión de Total, uh-huh, Total y otra 700 consorcio.
Millones de dólares,
sí. 700 millones de dólares. Eso también creo que fue motivo y que dio origen también al anuncio de la construcción del puerto, uh-huh, en aquella zona, porque me parece que está relacionado.
Y un puerto privado.
Sí, puerto privado, pero está relacionado esta inversión de Total con la inversión del puerto, uh-huh, puerto privado, pues seguramente eso también va a traer aparejado la inversión en la petroquímica, que, uh-huh, yo creo que es uno de los caminos, de las alternativas que tiene Tierra del Fuego para comenzar a reconvertir su actividad, ¿no?
Usted habló de la petroquímica y la legislatura provincial en la última sesión aprobó el endeudamiento por 141 millones de dólares para la reconversión del tema energético en la Tierra del Fuego, que va a llevar 5 años de gracia, que se va a empezar a pagar en 2027 a una tasa del 5% anual y con 0,85% la comisión, como dice, que hicimos los números, son algo de 370 millones de pesos que todavía no sabemos a quién van a ir. Digo, usted fue legislador provincial, tuvo una comisión de presupuesto, conoce números, pero también en la gestión de Bertone le dejó 129 millones de dólares a la gestión Melella, de lo cual nosotros le preguntamos a su ministro de Economía y dijo de que tenían 62 millones de dólares y que lo tenían en encaje, ¿no? Más los 500 millones de pesos que compraron bonos para que el gobierno nacional. ¿Cómo ves vos, este, como senador y representante en la Cámara Alta? Fuiste presidente de la Comisión de Presupuesto durante dos periodos. La situación de Tierra del Fuego, vamos a tener, tenemos todavía los más de 100 millones de dólares que tomó la gestión Bertone, que hay que pagarla. Hemos sumado ahora 141 millones de dólares y ahora hay una inversión de esta firma china de invertir 1.200 millones de dólares en la Tierra del Fuego para reconvertir el parque, el proyecto, el viejo proyecto del convenio chino.
Bueno, esperemos que lo que es a la inversión china que se concrete de una buena vez, porque hasta ahora venimos de anuncio en anuncio y la verdad que más allá de los 30 millones que de dólares en su momento que depositó, 32, que lo único que trajeron después fueron dolores de cabeza, porque la verdad que para algunos la provincia tiene esa deuda, para mí creo que no la tiene porque creo que la empresa no cumplió con el plan de inversión, así que me parece que a mi criterio la provincia no le debe nada. Pero independientemente de eso, hay un reclamo judicial. Ojalá que este anuncio de la inversión se concrete alguna vez. Con respecto al endeudamiento, la verdad que a mí me sorprende que en su momento fuera tan duramente criticado el endeudamiento de 200 millones de dólares por las actuales autoridades y por inclusive por propios integrantes de la legislatura, y ahora de la noche a la mañana se haya aprobado 141 millones de dólares porque sí. La verdad que no conozco las condiciones, más allá de lo que vos dijiste recién, porque en el articulado de la ley lo único que hace es una autorización, no tiene las especificaciones de cómo sería la operación y con quién sería. En lo que hace a la comisión es lo que normalmente cualquier operación financiera, los bancos que intervienen, es lo que la tarifa más o menos que se cobra. Pero a mí lo que me preocupa es que, si mal no me equivoco por algunas cuentas que hice, la provincia que mayor deuda por cápita en dólares tiene del país es Tierra del Fuego. Si vos calculás el monto de la deuda por la cantidad de habitantes, nosotros estamos lejos en el primer lugar. Y te digo, te reitero, me sorprende que quienes criticaron el endeudamiento, porque decía que era hipotecar el futuro de la provincia, ahora hipotequen el futuro de la provincia con vencimientos, cuando aún siendo reelecto, el que va a tener que pagar es no los que estén en el próximo periodo, sino en el otro. Ni siquiera este gobierno, si es reelecto, va a tener que hacerse cargo de la deuda. Y sobre todo también lo que vos decías, recibió una provincia con 130 millones de dólares en el banco. Puedo decir que quedan 60, por lo menos lo ha dicho el ministro de Economía. A mí me gustaría saber los 70 millones de dólares en qué tipo de obras, que era la especificidad que tenía la autorización de endeudamiento, fueron realizados, porque la verdad que las obras no se ven. No hay obras por 70 millones de dólares que de los que fue autorizado oportunamente. Y a su vez también me preocupa, más allá que algunos se enojen, el endeudamiento que hay con la emisión de letras, que de acuerdo a la ley
5.000 millones,
que de acuerdo a la ley de financiera deben ser canceladas en el transcurso del ejercicio,
pero se la pasaban para 2003.
Pero esta legislatura la autorizó una excepción a la ley de administración financiera le prorrogaron los vencimientos para el año que viene, con lo cual me parece que la situación económica financiera de la provincia no es tan buena como algunos quieren plantear, y más me sorprende la actitud del gobernador de la provincia con respecto a este fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado a Cava, cuando si hay algo que le garantizaba a Tierra del Fuego que no le van a poder meter mano a la coparticipación como provincia, es el fallo de la Suprema Corte de Justicia, porque no nos olvidemos, y el gobernador no lo puede desconocer y sus funcionarios tampoco, que el estatus legal de la coparticipación de Tierra del Fuego es exactamente el mismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, así como a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de un decreto o a través de una ley que no es convenio porque no hay aceptación por parte de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le modificaron el índice de coparticipación, el día de mañana, usando algún argumento, como por ejemplo los beneficios que tiene Tierra del Fuego por la ley 1940, le quieran modificar el régimen de coparticipación a la provincia, Y independientemente, por más que la legislatura de Tierra del Fuego no preste su conformidad, con los antecedentes que plantea el gobierno, que fueron rechazados y rebatidos por la Suprema Corte, le puede modificar el índice. Por eso reitero, a mí me sorprende que el gobernador Melella haya adherido a la postura de otros gobernadores. Entiendo yo que por una cuestión de seguidismo político, por demostrar que es que forma parte del espacio de Frente de Todos, porque la verdad que no hay ninguna situación que amerite que la defensa de los intereses de Tierra del Fuego hagan que él le haga seguidismo o haga la presentación junto con el resto de los gobernadores, que encima mienten, porque los gobernadores dicen que afecta a la coparticipación de la provincia, cosa que no es cierto. Y yo escuchaba ayer al presidente de la Nación hacer comparaciones sobre lo que es una prolongación del subte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las obras de agua que, por ejemplo, le falta a Santiago del Estero, ¿no es cierto? Decía, no puede ser que Buenos Aires haga esto y nosotros acá no tengamos agua. Y yo le preguntaría, ¿por qué la plata, la gran cantidad de dinero que usaron para el autódromo del Terma de Río Hondo, para el estadio único que tiene al mejor estilo de Qatar, que utilizó Santiago del Estero, por qué esa plata, si la hubieran utilizado para el tema de la red de agua, tendría agua hasta para tirar para arriba?
Y los plazos fijos que tiene
Santiago del Estero. O sea, la gente no tiene agua, la gente pasa dificultades, pero tiene millones de pesos en plazos fijos y hace obras faraónicas. No solamente el autódromo, no solamente el Estadio Único, la Casa de Gobierno y un montón de obras faraónicas que está haciendo Santiago del Estero. Y lo estoy diciendo de alguien que en su momento era de nuestro partido, porque él llegó a gobernador en su principio por la Unión Cívica Radical, después, bueno, como algunos otros, se hizo kirchnerista, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que se critica a la Ciudad Autónoma, y no es que yo venga a defender a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero lo que hace al reparto de coparticipación, si hay alguien, aparte de la provincia de Buenos Aires, que se ve perjudicada de lo que aporta a la masa coparticipación con lo que recibe, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, en la Tierra del Fuego algo contradictorio, porque en Tierra del Fuego los municipios, tanto de Ushuaia y Río Grande, hicieron una demanda al gobierno provincial por la retención del tema de la coparticipación. La justicia falló a favor de la provincia, los municipios no reclamaron. Por otro lado, a nivel usted estaba como secretario de gobierno, una empresa hizo una demanda al gobierno provincial, al intendente, ex intendente de Melella, por pago de obras que no se cumplieron, el tema de las cuadras, ¿se acuerda? La justicia falló a favor de la empresa y el municipio de Grande se tuvo ese cargo. Digo, hay contradicciones a veces. Yo digo siempre que hay que leer bien los fallos.
Hay que tratar de ser coherente, ¿no?, en esta vida, porque la verdad que algunas decisiones se toman para demostrarle al gobierno nacional que uno adhiere a su proyecto, sin analizar las consecuencias que tiene para la provincia. Esta presentación del gobernador Gustavo Melella, junto a los otros gobernadores que tienen un estatus jurídico completamente distinto, es muy perjudicial para Tierra del Fuego. Sí. Pero vos fijate que no es la única contradicción que tiene Gustavo. Yo lamento decirlo, pero es la verdad. Vos lo has escuchado en discursos de apertura de sesión ordinaria criticar el endeudamiento. Bueno, ahora prácticamente lo mismo. Criticar la larga transición, porque las elecciones se llevan en junio. Ahora pretenden, según comentarios, no hay nada
en abril,
dicho, hacerla en abril, cuando la ley prevé que sea, de acuerdo a los dichos del juez electoral, el último domingo de mayo en adelante. Pero bueno, ellos lo quieren hacer en abril. Ahora, se olvidaron ya que criticaban la larga transición. Vos fijate, suponete que él está seguro que va a ser reelecto, entonces no va a haber una transición en el Ejecutivo, pero sí va a haber transición en los cuerpos colegiados, porque seguramente no van a ser los 15 legisladores reelectos, porque los espacios políticos o van a cambiar o van a presentar otros candidatos. Lo mismo va a pasar en los consejos deliberantes. Entonces me parece que los intendentes. Entonces me parece, viste, que plantear, si una transición de 6 meses era larga, plantear una transición de 8 meses, la verdad que no tiene sentido, porque ya de por sí las elecciones, y la excusa es ir separada de las elecciones nacionales, ya de por sí van separadas, salvo que la situación económica financiera le esté indicando que más allá de abril o mayo no va a tener recursos para hacer frente a las obligaciones de la provincia y por eso quiere adelantar las elecciones. Otro sentido no lo encuentro, porque la verdad no le encuentro sentido tener que adelantar las elecciones, tener que otro espacio político distinto a los de ellos, donde eligen los candidatos a dedo, nosotros necesitamos llevar procesos internos.
Usted plantea por la situación que tienen que dirimir los partidos políticos en sus internas.
Exactamente. ¿Sí? Ellos los eligen a dedo, el Frente de Todo o Forja. Nosotros no podemos elegirlo a dedo porque no es lo que corresponde. Y a su vez, él debe consultar con los partidos políticos. Él dice, yo voy a consultar con los intendentes. Él se olvida que los intendentes y él son la misma cosa, son el mismo espacio político. Yo creo que hay otras opiniones, hay otro espacio político, por más que no sean gobierno, no sean ejecutivo, que también tienen que dar su opinión al respecto.
¿Cómo analiza usted la situación hoy del decreto, el último decreto que se firmó y que usted también avalaron en el Senado y también diputado, para la ampliación estos 15 años más 15 años más del régimen, del subrégimen industrial de Tierra del Fuego? Hoy a nivel nacional se ha conformado un triunvirato representado por funcionarios a nivel nacional, Ministerio de Economía y Ministerio de Interior, y ya han hecho, las empresas han hecho su depósito de los fondos que tenían que agregar. Se habla de más de 10.000 millones de pesos, que hoy se está hablando que esto va recién a empezar a manejarse a partir de marzo. Digo, ¿hay un seguimiento de los senadores de Tierra del Fuego o los diputados con respecto
en principio
a esos fondos que le pertenecen a las empresas radicadas en Tierra del Fuego, y esto iba a ser beneficiada para obras de la provincia y también para reinvertir en otros proyectos alternativos?
En principio quiero hacerte una aclaración. La creación de ese fondo fue a través de un decreto de necesidad de urgencia, que cuando fue tratado en el Senado yo me opuse y di los fundamentos por los cuales me oponía, porque creo que las decisiones sobre lo que se deben hacer con esos recursos lo debe tomar la provincia de Tierra del Fuego, que tiene voz pero no tiene voto, con lo cual es un convidado de piedra, y las decisiones las toman tres funcionarios de tercera o cuarta categoría del gobierno nacional, que a lo mejor algunos capaz que ni siquiera conocen Tierra del Fuego. Entonces me parece que ese es un motivo más que suficiente para que la provincia no esté de acuerdo. Pero bueno, la verdad que el gobernador debería haber hecho gestiones para que las decisiones se tomen acá y no que la tomen funcionarios en la capital federal o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, con respecto al seguimiento de los fondos, la verdad que yo no tengo información, pero bueno, seguramente le hice una pregunta al jefe de gabinete en la última requisitoria que hubo. Todavía la contestación que tengo, todavía en ese momento todavía no se había conformado o no se habían depositado, estaba en los trámites de la conformación del fondo. Pero también hay otra cosa que me llama la atención respecto a esto, a la prórroga del subrégimen. Me llama la atención que, por lo menos por lo que leí a través de los medios, hay proyectos productivos que se están incluyendo de empresas que incumplen todas las normativas, inclusive empresas que hace un año y medio tienen colgado el personal, que están cerradas, que no cumplen, y sin embargo han sido beneficiadas de este tema. Hay una
aprobada.
Sí, han sido aprobadas, incluido en esto. La verdad que me parece que llama la atención. Lo primero que deberían tener para poder ser incluido en esto es cumplir con las normativas, cumplir con los empleados, cumplir con las leyes, y sin embargo no cumplen, no le pagan, hace más de un año y medio que no le pagan a la gente, los tienen todo colgado, y sin embargo fueron aceptados y fueron incluidos en esta prórroga de la ley 19. La verdad que llama poderosamente la atención.
Le hago esta pregunta porque usted era legislador cuando en las mismas empresas radicadas en Tierra del Fuego hicieron un fideicomiso con Chubut en el tema de la pesca, un fideicomiso similar con Santa Cruz en el tema del oro, y en Tierra del Fuego iban a hacer algo similar, pero que nunca aparecieron esos 100 millones de dólares.
Fueron anuncios. ¿No? Fueron anuncios. Cuando se hizo el primero con el tema que el gobierno nacional dispuso que los recursos de ese fideicomiso vayan destinados a la pesca, se cumplió. El otro, cuando era el tema de las minas de oro de Santa Cruz. Hecho por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se cumplió. Cuando se hizo el compromiso de los 100 millones de dólares en el gobierno de Juntos por el Cambio, la verdad que nunca se terminó de concretar el fideicomiso. Parece ser que el gobierno no apretó lo suficiente como para que las empresas cumplan con el compromiso que habían asumido.
¿Perspectiva para el 2023, senador?
Perspectiva, trabajar en un proyecto que sea distinto a lo que está viviendo la provincia de Tierra del Fuego, donde haya mayor dedicación al sector privado, que en realidad es quien es el motor de la economía, trabajar en la reconversión económica, no puede ser que el presupuesto de la provincia de Tierra del Fuego esencialmente esté volcado más del 90% pura y exclusivamente a la actividad pública, al sector público. Me parece que hay que darle mayor importancia y trascendencia al sector privado y trabajar en el aprovechamiento de estos 15 años de plazo que tenemos, que pueden llegar a ser 30, pero hagamos de cuenta que son 15 años del vencimiento de la ley 19640 para reconvertir la economía. En eso estamos trabajando, después veremos a través de los mecanismos que disponga nuestro espacio, nuestro frente, quién va a ser el responsable de llevar adelante esta gestión o esta propuesta con la gente, pero mientras tanto estamos trabajando en la elaboración de ideas. Se nos suma un problema más a lo que uno ya creía que era superado, que es el tema previsional, donde medianamente la situación estaba controlada y solucionada, pero bueno, a raíz de alguna devolución de derechos, como dicen algunos, pusieron nuevamente en riesgo el sistema previsional, no para el año que viene, pero en 3-4 años vamos a volver a lo que sucedía antes, ¿no es cierto? En un sistema previsional que vive, todavía está de emergencia, porque esta misma legislatura prorrogó la emergencia, llama la atención
que
en el marco de la emergencia se han hecho las modificaciones que se hicieron.
En la provincia hoy hay dos candidatos, candidato a gobernador, el suyo y Stefani. ¿Se están poniendo de acuerdo en proyectos ambos para que quien defina quién va a ser, pase el interno, defina quién va a ser el que va a ir como candidato a gobernador?
Nosotros estamos trabajando, cada cual está trabajando en el proyecto, y después veremos a través del mecanismo. Me parece que lo importante es el proyecto.
¿Quién es el problema?
¿Quién lo lleve adelante? Después va a ser algo que se va a decidir en el marco del espacio, y lo importante es que la gente conozca el proyecto y que la gente compre el proyecto. Después, quien lo lleva adelante es lo de menos.
Convengamos que en Junto por el Cambio, en la Tierra del Fuego, hoy tienen, ustedes han ido decayendo. Antes tenían más diputados el radicalismo, hoy tienen solamente dos legisladores, prácticamente no tiene
concejales. No tenemos concejales.
Y tiene, bueno, un senador que es usted representando al radicalismo. Los otros senadores son por el Partido Justicialista, o está enfrente de todos. En diputado también tienen dos, sí. Uno por el PRO, otro por el MIR, y lo demás, uno por Forja y lo demás por el Frente. Es decir, el radicalismo está medio decayendo en esta
situación. Yo creo, Alberto, que uno debe aprender de los errores del pasado. Nosotros en el 2019, cuando fueron las elecciones provinciales, primero que en la conformación de Juntos por el Cambio no estuvieron todos los espacios políticos. Acordate que era el PRO, la UCR, y por otro lado estaba la coalición cívica.
Sí.
Si vos sumás a los votos que obtuvo Ser Fueguino en su momento, otro de los errores, haber cambiado el nombre, Ser Fueguino más lo de la coalición cívica, hoy tendríamos un legislador más, o sea, hubiéramos mantenido las tres bancas, tendríamos representación en los consejos deliberantes. Pero bueno, hay que aprender de los errores del pasado, por eso digo que independientemente de las personas, lo importante es el proyecto. Por cuestiones de ego o de diferencias personales, en el 2019 no se armó Juntos por el Cambio o Cambiemos como realmente debería haber sido. Se le cambió el nombre por algunas situaciones personales. Yo creo que si hubiéramos ido por Cambiemos y junto con la coalición cívica, la situación sería distinta. Pero bueno, hay que aprender de los errores del pasado y no volver a cometerlos. Y en eso estamos trabajando. Por eso, independientemente, te reitero, de las legítimas aspiraciones que pueda tener uno en la índole particular, yo creo que lo principal y lo más importante es el proyecto, y en eso debemos trabajar. Después habrá mecanismos para definir quién lo lleva adelante, y será la gente en definitiva quien decida quién va a ser el representante del espacio. Así que no, en eso no hay que tenerle miedo. Yo creo que lo importante es trabajar en un proyecto, en una alternativa, decírselo a la gente y que después la gente decida.
Bien, senador, le agradecemos por esta participación aquí en nuestro programa, como siempre.
No, gracias, Alberto, y aprovecho la oportunidad, si bien no es el mismo programa que tenías antes, que ya cerraste, pero bueno, de agradecerle siempre a usted la posibilidad que me dan de ponerme en contacto con la audiencia, no solamente a través de este medio, sino también a través del medio gráfico, que siempre replica los reportajes. Así que muchas gracias, esperemos que el 2023 nos encuentre a todos con otra mentalidad, que aprendamos un poquito de lo que pasó con el seleccionado nacional y con la reacción que tuvo la gente después del resultado, porque muchas veces las diferencias son entre los dirigentes, no entre la gente, y los dirigentes somos los responsables de que incentivar la grieta, viste, para que la ciudadanía no se pueda unificar. Cuando hay cosas en común, cuando hay sacrificio, cuando hay trabajo, cuando hay responsabilidad, se obtienen los resultados como lo que obtuvo la selección, y la gente responde. Ahí se olvida si es peronista, si es radical, si es del PRO, si es socialista o de lo que sea, si es de River, de Boca, ahí todo junto. Entonces me parece que ese es un buen ejemplo que debemos llevar adelante.
Ejemplo que llevó 5 millones de habitantes.
5 millones de habitantes en la calle, y más allá de esa cantidad de gente, sin ningún tipo de problema, porque realmente era preocupante ver esa cantidad de gente, que si podía surgir algún inconveniente. Hubieron los de siempre, los normales, siempre hay desubicados, pero la verdad que la actitud de la gente ese día fue realmente ejemplar, y nos tiene que alertar.
Eso llamaba atención a la dirigencia.
Hoy estaba viendo una encuesta de esas que se hacen a través de las redes, qué opinaba la gente entre los candidatos, y el que estaba lejos como mejor candidato era Messi, y después más atrás empezaban los políticos, pero lejos, lejos. Entonces me parece que eso es una señal que nos debe alertar y nos debe obligar a dejar de lado las diferencias personales y trabajar por el bien de la comunidad, que es lo que necesita.
Todo por la misma camiseta Quizá Argentina.
Exactamente.
Más allá de los colores
políticos. Yo me acuerdo siempre lo que decía el padre de la democracia en la campaña: cada uno vaya con su banderita, pero deje un poquito más abajo que arriba, al frente y arriba vaya la Argentina, que es la que cubre a todos. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero bueno, muchas veces uno pretende, uno quiere, pero no es fácil. Cuando uno no quiere, dos no pueden. Y la verdad que debemos trabajar para dejar de lado la grieta. Con esto no quiero decir olvidarse de lo que pasó, porque gran parte de la grieta es una grieta moral. Pero dejar de incentivar esa división entre los argentinos.
Muy amable por la visita. No,
gracias a usted, senador. Y a disposición hasta el 2023. Y aprovecho para desearle una feliz fiesta de lo que queda, y un feliz año 2023 para toda tu audiencia.
Igualmente para toda su familia. Nosotros nos vamos a un pequeño corte. ¿Qué te parece, Fabián?